21 de noviembre del año 2014. Hoy es 21 de noviembre del año 2014. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio 1.
Muy buenos días.
¿Qué es lo que escuchan ustedes de fondo?
Simon and Garfunkel.
Mrs. Robinson. Murió ayer Mike Nichols. Desde la perspectiva de la anécdota, ayer mucha gente se asustó porque yo escuché, por ejemplo, a Iván Valenzuela diciendo murió Mike Nichols. Yo dije, murió Harold. Pero bueno, la verdad que era Mike Nichols, y la verdad que en ambos casos habrían sido grandes pérdidas. Pero la muerte de Mike Nichols nos recuerda a un director de cine, un tipo que se ganó todos los premios, los Grammy, los Globos, el Oscar más de alguna vez. Y hay dos películas que a mí en lo personal me marcan mucho de Mike Nichols. Una es, por supuesto, El Graduado, y la otra es Colores Primarios. Colores Primarios debe ser probablemente la película política más realista que se haya...
Con John Travolta. De Bill Clinton.
En un papel representando a Clinton de una manera soberbia.
¿Se acuerda que ese guión estaba basado sobre una supuesta...
Era una novela
bitácora de la campaña de Clinton, pero anónima.
Anónima. Es una novela que se publicó como tal, que nunca se supo quién era el autor. Hay varias teorías al respecto. En todo caso, murió Mike Nichols, y la verdad es que con esta canción de Simon & Garfunkel, que era la canción principal de la película El Graduado, recordamos a un tremendo, tremendo
ganador del Oscar, además.
No, del Oscar, de los Grammys, de los Globos. Yo diría que ganó todos los premios que se dan, que dan las distintas academias en Estados Unidos. Yo diría que los ganó todos.
Sí, para la generación un poco posterior, es el hombre detrás de Secretaria Ejecutiva, Working Girl.
Ya me dijo viejo Juan Manuel.
No, pero aquí estoy...
También es de tu época.
Sí, po.
No, pero Colores Primarios yo diría que es posterior a Working
Girl. Claro,
pero
estoy pensando posterior a El Graduado. Secretaria Ejecutiva fue también todo un fenómeno que instaló a Melanie Griffith como un ícono incluso de la moda en su momento.
Totalmente. Sí.
Pero esta secretaria que venía del...
De Queens.
No.
Así es. Murió a todo esto de un paro cardíaco.
De Staten Island.
De un paro cardíaco fue su muerte a los 83 años.
A los 83 años aparentemente no estaba enfermo. Él era casado con Diane Sawyer.
Ah, la gran presentadora, la gran periodista de Estados Unidos.
De Estados Unidos.
Era casado de ABC.
De hecho, ABC fue la que anunció la muerte de Mike Nichols a partir de la información que entregó Diane.
Una vez estuve en la oficina de Diane Sawyer. Fíjate que tenía una amiga que era asistente de Diane Sawyer, una cubana norteamericana que había trabajado en una pasantía en el Mercurio. Se volvió a Estados Unidos, a Nueva York, y Diane Sawyer la contrató como asistente. Entonces yo fui a verla una vez que viajé a Nueva York. Ah, que había viajado contigo a Miami, después me fui a Nueva York.
¿Te acuerdas? Claro, sí.
Entonces subí a la oficina de Diane Sawyer. Bueno, yo periodista de 20, no sé, ¿cuántos años tenía? 26 años.
Eso fue...
Y me invitaron a la oficina...
Eso fue hace como 25.
Claro, me invitaron a la oficina de esta señora, y la señora tenía en la muralla fotos con todos los líderes del mundo, el Papa... De su entrevista, pues yo no sabía mucho quién era Diane Sawyer, ahí me enteré quién era Diane Sawyer. Estuvo en su oficina sentado en su escritorio, dice la gran piñera, cuando estuvo con Obama.
¿Te tomaste la foto?
No había selfie.
Ah, de veras no habían selfie en esa época.
Claro.
No, ir con cámara era feo. Digamos.
Claro, no, pero me impresionó la cantidad de gente importante que había entrevistado Diane Sawyer, ahí conocí quién era Diane Sawyer. No te dije, era la mujer de...
La mujer de Mike Nichols.
Son las 8 de la mañana con ya 10 minutos.
Es curiosa la política en Chile, porque, por ejemplo, el titular principal del diario La Tercera dice: presión de la Democracia Cristiana desactiva plan de gobierno para acelerar reforma educacional. Y en un recuadro, el senador Fulvio Rossi: la actitud de Walker ha sido de profunda deslealtad con el gobierno. Los gallitos entre el gobierno e Ignacio Walker y la Democracia Cristiana están... convirtiéndose en un
ojo, los dos con aspiraciones presidenciales, tanto Rossi como Walker.
Claro, Rossi va
también.
Rossi más, sí, sí, no, yo te digo que Rossi más evidente que Walker.
Su, y su alianza con Escalona tiene su qué sé yo también, porque pero por el otro lado están conversando con Meo e Isabel Allende, o sea, es candidata.
O sea, claro, a ver, claramente el tema, o sea, es, y si Isabel Allende pierde la presidencia del socialismo, deja de ser una fuerte, una carta para ser candidata presidencial. Claro. Que ese fue el primer intento que trató de hacer Camilo Escalona. Voy a estar a la presidencial, que dejémonos tranquilos
y
el partido.
Y te lo digo porque cualquier persona que tiene aspiraciones presidenciales tiene una agenda propia también.
Claro, ahora lo que pasa es que lo que me llama la atención es que ambos centran, si son dos con aspiraciones presidenciales, que realmente, por Dios que hay gente con aspiraciones presidenciales. Juan Manuel, tú no, ¿no? No todavía.
No lo descarto.
Si el pueblo lo pide.
Si el pueblo lo pide.
Algún día voy a desclasificar cuando me han ofrecido ser candidato al Parlamento. En este último año, además.
¿Sí? ¿Ahora sí. Último?
Sí.
No, pero eso demuestra los niveles de popularidad. A mí me ofrecieron como hace 20 años.
¿Ser candidato a alcalde?
No me acuerdo. No. Si fue una conversación de un señor que me... Oye, ¿a ti te interesa...? No.
Claro.
No hace muchas semanas, de hecho. Y yo dije, ¿pero por qué diputado no calificó para senador?
Porque ya no está la normalidad tampoco, así que claro. no es un tema. No, mira, no alcancé a saber si era pa concejal o pa core,
es el desde.
Claro, pero no.
Core de María Pinto. Dije, te bajan el perfil.
Dije no, antes de cualquier cosa. No, Juan Manuel está pa senador. Oye, bueno, el punto es que el eje está centrado en la moneda. ¿Y eso habla de ausencia de la moneda o excesiva presencia de la moneda? Yo me quedo con la primera de las opciones.
Sí, ayer Izaguirre tuvo una aparición con los profesores, tratando de arreglar ese entuerto que tienen entre los profesores, que también ya escaló hacia la moneda, porque las adhesiones y los rechazos también tienen que ver con el Partido Comunista y la defensa que están haciendo Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, en esta huelga que tienen un grupo de profesores que está pidiendo su salida. Pero... sí, lo de Walker y Rossi ya es una cuestión personal que creo que está enturbiando el buen desarrollo de las conversaciones para arribar alguna cosa concreta en tema de la reforma educacional. O sea, Walker y Rossi no sé cómo se van a entender. Yo creo que ya no se entendieron. Y no sé quién, como dices tú, los va a llamar al orden. No,
es que, bueno, es que ese es mi...
Porque
es
que, uno es presidente de partido, mano. Uno podría decir que lo llamen los presidentes de partido al orden. Bueno, Ignacio Walker es presidente de la Mujer Civil.
Walker, ordénate. No, claro. No es difícil. Ahora, sí que el punto es que eso es a lo que voy yo. Te das cuenta que ambos convergen. Uno defendiendo a la moneda y el otro, comillas, atacando a la moneda. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si finalmente ayer Rodrigo Bañilillo, como decía un profesor mío, con la carita llena de risa, y la carita llena de risa tiene una tuvo que decir no si esto era un malentendido, si nosotros no dijo eso, pero ese fue el sentido que quiso darle cuando decir no, si para la reforma hay que tomarse todo el tiempo que sea necesario, ¿ah? Y no estamos poniendo presiones, con la carita llena de risa, que era cuando decía, cuando a uno le decían vaya a hacer tal cosa y vaya con la carita llena de risa, esa fue la excepción. Entonces finalmente Walker ataca, Rossi defiende, pero ¿a quién?
Claro. ¿Y para qué?
¿Y para qué? O sea, si sabemos además que en el propio gobierno, dentro del comité político, por ejemplo, los tiempos de la reforma educacional no son unánimes. O sea, no solo no son unánimes, hay diferencias brutales dentro del propio comité político. ¿Qué opina? No sabemos qué opina el ministro Alberto Arena, pero tenemos suposiciones. Dentro del mismo socialismo sabemos lo que opina el senador Monte. No sabemos en el detalle, pero sabemos qué opina. Entonces, ahí hay un tema complejo.
Sí, bueno, o sea, lo que te digo yo, ¿qué va a arribar esto acuerdo? Porque estos dos señores, Walker, tú hiciste bien la precisión de esta foto, ¿eh? De la tercera, que está muy bueno el detalle que notó Nicolás, que en el fondo están los senadores de C, con el ministro Peñailillo, y el presidente de la Democracia Cristiana, apenas se le ven los ojos, está atrás. Muy atrás.
Y eso te garantizo que no es casualidad.
No sé.
No, o sea, claro, pero ¿te das cuenta? Walker en algún minuto, desde la propia moneda, era el llanero solitario de la Democracia Cristiana. La disidencia era muy importante, los escuderos, etcétera, etcétera. Finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Tú ves a los 7 senadores de la Democracia Cristiana, en que el que menos figura es Walker, que teóricamente Walker es el autor de todo, flanqueando al ministro Peñailillo, era un acto que para el ministro Peñailillo tiene que haberse atragantado bastante.
Sí, una sola cosa que yo agregaría es que, independiente de del momento dentro del pacto Nueva Mayoría en que está la figura de Ignacio Walker, Hace no mucho tiempo habían quienes apostaban a que Walker era un hombre muerto caminando dentro de la democracia cristiana, y la manera en que él ha logrado rearticular el orden dentro del partido para que salgan a respaldarlo frente a las controversias que se han generado por el debate, la reforma tributaria y la reforma educacional, el cómo se alineó detrás de él distintas figuras, bueno, cómo tiene el respaldo permanente de Gutiérrez Martínez, cómo Gutiérrez Martínez salió a pegarle, porque eso fue directamente lo que hizo Gutiérrez Martínez a el gobierno en varias entrevistas, una de las cuales dio aquí incluso en la radio. Como incluso la disidencia ha tenido que salir a apoyar a el propio Walker cuando él le planteó, por ejemplo, que de todas las críticas fue la más dura en su momento, dijo no imaginaba nunca que el Ministerio de Educación se iba a transformar en un gestor inmobiliario, y a partir de entonces, digamos, cobró nuevos aires, digamos que las acciones de Ignacio Walker desde ese minuto valían más de lo que se estaban comprando, diría yo, 6 o 7 meses antes, cuando todo el mundo pensaba que de verdad iba a tener una presidencia muy difícil con una disidencia muy marcada. No olvidemos que es las figuras que intentaron disputarle la presidencia del partido en algún momento tenían casi la misma prensa que él. Hoy día nadie podría considerar que una figura que haya hecho mal la pega, digamos, ha marcado el punto de inflexión, ha sido el hombre que ha introducido los mayores matices de debate dentro de la nueva mayoría, y claro, se ha convertido en una especie de dolor de cabeza para el gobierno, y probablemente eso en algún momento le pueda pasar la cuenta, pero hasta ahora ha logrado manejarse bastante bien en aguas que son turbulentas, conflictivas y bastante oscuras en ciertos casos.
Bien valorable que se sitúe en una posición bien singular, ¿eh? Porque está dentro de la nueva mayoría, pero es una voz, no sé si disidente, pero por lo menos con una opinión crítica respecto a lo que está haciendo. Entonces está en un limbo extraño entre que se mueve al centro y se sale por el borde, pero baila adentro.
Pero sin dejar de respaldar la reforma, porque los parlamentarios de la Democracia Cristiana, o sea, han estado alineados y han entregado todos sus votos a la reforma. O sea, nadie podría decirle, mire, lo que pasa es que sus votos están en entredicho. Nunca ha estado en eso. O sea, él dice, los votos están.
Y por eso lo hace también el ayuda que aparezca Fuerza Pública y lo llame a una primaria.
Claro.
Y él diga, no, yo estoy dentro de la nueva mayoría. Reafirma los votos de obediencia, pero con una voz súper crítica. Es como los jesuitas, hueca.
Sí, debe tener alguna relación.
Están dentro, pero con posición crítica.
Con posición crítica. Bueno, de hecho, el otro día me mostraba alguien un ejercicio súper interesante de disposiciones gráficas de diarios. Entonces demostraba cómo quiénes eran cuando, por ejemplo, había que contraponer una posición del gobierno con la oposición. En la época de Piñera se ponía la imagen de Piñera, la de Hinspeter y la de algún líder de la oposición. Como hoy día, en las mismas composiciones gráficas, tú pones la imagen del ministro de algo y el que aparece en la fotografía de disidente es Ignacio Walker. Es bien impresionante. Ah. Y eso tiene que ver con que además Walker está usando, y eso... Yo que no, la mayoría estaría feliz. Está usando un espacio que no tiene la oposición.
Claro, está sumando.
Tener la oposición adentro, que a algunos les parece algo dramático, es lo mejor que te puede ocurrir. Es lo mejor que te puede ocurrir. Entonces, eso es bien interesante. Oye, a propósito de la oposición adentro, anteayer en rigor, en Roma, el senador Guido Girardi se tiró en una ofensiva contra la industria alimenticia a partir de la ley de etiquetado de alimentos, que la verdad que hay que leerla de manera bastante bastante clara. Todos sabemos que el Parlamento aprobó la llamada Ley Super 8, que al final tiene una serie de otras normas, y hoy día se está discutiendo el reglamento. Lo conversamos aquí, se acuerdan, estuvo Rodrigo Álvarez, el reglamento para las normas de etiquetado. Y el Ministerio de Economía, fundamentalmente, Cater Dusich, la subsecretaria, llamó a una mesa de conciliación para intentar ponerse de acuerdo en cómo se hacía efectivo el etiquetado y cómo el reglamento propuesto, que está en un periodo de consulta, podía llevar a que finalmente todos los alimentos, prácticamente todos los productos envasados, salieran con el mismo disco y además ese disco tuviera un tamaño que podría ir creciendo en el tiempo. Y se llamó una mesa de conciliación público-privada, hay un periodo, etcétera, etcétera. Eso al senador Girardi le desagradó profundamente. No es primera vez que el senador Girardi habla el tema del etiquetado, antes lo había hecho en Chile. Es más, en algún minuto hizo declaraciones hace 4 o 5 semanas en las cuales el senador Girardi planteaba sus dudas respecto a apoyar la modificación al binominal si el gobierno no apuraba el trámite del reglamento de la ley de etiquetado. Y hoy día el senador Girardi va mucho más allá. Antes lo había hecho con la industria del tabaco, acusando a los pedófilos del siglo XXI, etcétera, etcétera. Ahora vuelve, ¿te acuerdas? En un programa tuyo, ¿te acuerdas? En un programa tuyo.
¿Pero el tabaco qué tiene que ver con la pedofilia?
No, pero es que la comparación que hace aquí también es más o menos la misma, te lleva a la misma pregunta.
No, acá no, porque acá está haciendo está haciendo un símil bastante desafortunado, porque la pedofilia en rigor es una excitación o placer sexual que se obtiene a través de gente que tiene obsesión con niños de entre 8 y 12 años. Entonces, la verdad que...
Esa es la definición.
Claro, entonces fue la definición, porque pero acá está relacionado con los que alimentan a los niños, por el tabaco. Pero, pero porque no, fuman los cabros chicos.
Porque, claro, ¿te acuerdas en un programa, en una vía pública tuyo?
Vía pública.
En un vía pública, el senador Girardi tuvo una decisión muy dura y acusó, usando los mismos argumentos.
¿Eh? Bueno, el mismo que yo, Girardi, que hace algunos años le valió también una querella cuando habló de los ladrones de cuello y corbata, cuando se refería a las ISAPRES, ¿se acuerdan ustedes? Ahora habla de los pedófilos del siglo XXI, lo que llevó a la indignación, y eso que es moderado Rodrigo Álvarez en su respuesta, a considerar que sus palabras eran completamente injuriosas, había exagerado completamente el tono de la manera en que se había referido. Lo que dice Álvarez, que sus palabras son de naturaleza injuriosa, destemplado, injustificado, y sin duda cruzan toda la línea válida y legítima en los acuerdos o en las conversaciones del sector público y del sector privado. Exagera, digamos, el argumento, y yo creo que lo decía más temprano en el Duna en Punto, el chileno es malo para analogía, es bueno para poner sobrenombre, pero no sabe hacer analogía. Y cuando la hacen, hay quienes además se la toman en lo literal y no en el sentido metafórico, y por lo tanto o la analogía es mala o la interpretación es peor, y por lo tanto se anula el debate al final, porque nos quedamos en el margen y no discutimos el tema de fondo. Y probablemente aquí algo de eso haya también frente a lo que se considera una afrenta. Yo creo que además no puede haber peor insulto que te comparen o que te digan pedófilo, y por lo mismo en la industria alimentaria las palabras de Guido Girardi han caído a tal la guata, definitivamente.
No, claro, lo venía diciendo, insisto, hace tiempo.
Perdona, es que además quiero decir, voy a citar textual la frase de Guido Girardi, porque para que se entienda el contexto de la lógica. Él dice que primero, para que se entienda, había una reunión que se hizo organizada por la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en Roma, en Italia. Aquí la declaración de Guido Girardi, que fue invitado junto a una delegación, estaban ahí representantes del Ministerio de Salud, en fin, estaba el embajador de Chile en Italia, y habló de los alcances de la ley del etiquetado, y ahí fue cuando dijo que hay firmas como Nestlé, Kellogg's, McDonald's y Coca-Cola que abusan de la credibilidad de los niños. Y él planteó el que el país haría un boicot, llamando a los chilenos a no comprar más productos, y así fue, lo leo textual, de los pedófilos de Nestlé, Coca-Cola, McDonald's y Kellogg's, que están intentando impedir la aplicación soberana de nuestras leyes. Esa fue la frase, digamos, que utilizó y que, digamos, más incomodidad provocó entre los asistentes.
Con un error que comete el senador Girardi, porque el senador Girardi habla de que las empresas irían a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio. A la Organización Mundial de Comercio recurren los países.
No las empresas.
No las empresas, recurren los países. Por lo tanto, difícilmente las empresas podrían hacerlo. Lo que ocurre, yo conozco, y ustedes saben por razones profesionales, lo que ocurre en otras partes del mundo con el tema del tabaco. Por ejemplo, Australia estableció un empaquetado genérico para el tabaco, y 7 países y 23, entre los cuales está Chile, recurrieron a la OMC para pedirle que explique qué es lo que las implicancias que tiene el etiquetado genérico en para el comercio mundial. Entonces el empaquetado genérico. Entonces, la verdad es que ahí Girardi, yo te diría que se equivoca, y además el problema práctico es que no va a ser ni Kellogg's, ni Coca-Cola, ni Nestlé las que recurran. Probablemente va a ser el gobierno suizo, va a ser el gobierno americano, tal como en el caso de Australia, es Cuba, es Honduras, son países que tienen grandes producciones de tabaco, que recurren contra Australia diciéndoles que tengan que eso lo que hace es el coartarle la libertad de comercio respecto a un producto ilícito, que es lo mismo que podrían aducir las empresas alimenticias.
Vieron una entrevista en el Diario Pulso esta mañana, Rodrigo Álvarez no habla necesariamente de las palabras de Guido Girardi, pero sí sobre toda la discusión respecto a la nueva propuesta del reglamento del etiquetado, donde él aclara que no es bueno estos largos periodos de incertidumbre, pero en la práctica dice también que es mucho peor dictar una mala política pública, y aquí hay que tener mucho cuidado también frente a esto. Oye, sobre el tema anterior del que estábamos conversando, de Ignacio Walker, ayer Rodrigo Álvarez y con Istibici,
sí,
a la una conversaron con Walker, y esa entrevista está disponible en nuestra web también.
Recomiendo escucharla, porque vale la pena un poco para formarse una idea. He recibido varias analogías, varias alabanzas a tu analogía de Walker con los jesuitas.
Ah, sí.
He recibido varias alabanzas al respecto.
8 de la mañana con 25 minutos.
Estas vacaciones, ¿te imaginas en el Caribe, en Disney, Europa, Asia o en algún destino exótico? Planifica hoy tus vacaciones y aprovecha a pagarlas hasta en 12 cuotas, sin interés, con tus tarjetas de crédito Corbanca. Infórmate en corbanca.cl.
Maneja tranquilo, contrata tu seguro de auto Consorcio contra robos, daños a tu auto y a terceros. Además, puedes denunciar tu siniestro por teléfono o internet las 24 horas, los 7 días de la semana. Consorcio, tu vida como quieres que sea.
¿Eres de la quinta región? El NBA UC te invita a conocer su nuevo formato NBA Weekend. Este 3 de diciembre a las 9 de la mañana en Hotel Sheraton Miramar. Inscríbete llamando al 2354-2238 y atrévete a marcar la diferencia.
Hoy todas las empresas deben tener factura electrónica, por eso llegó facturachile.cl de ISER Chile, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
El 2012 y este 2014 la Red Vial fue premiado como Best Private Bank in Chile, un reconocimiento que reafirma el compromiso por seguir brindando asesoría experta a todos sus clientes. La Red Vial, 80 años.
En cada rincón de Clínica Las Condes hay grandes historias y hoy crecieron para invitarte a que juntos vivan una nueva historia. Clínica Las Condes, vivir mejor.
Aprovecha las oportunidades exclusivas que Volvo tiene para ti este fin de año. Ven por tu S60 a todas las sucursales Volvo de Santiago y Regiones y llévate el sedán de lujo de Volvo. En noviembre estás más cerca de tu próximo Volvo. Más información en volvocars.cl. Volvo.
8 de la mañana con 30 minutos. Seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna.
Hace como un mes, Enrique Mujica llegó muy entusiasmado contándonos que había estado en la ex sombrería, en lo que había sido el comando de Michelle Bachelet en la Avenida Italia. Llegó entusiasmadísimo contando que había que todo estaba pasando en un lugar que se llamaba Idea Factory o Idea Factory o IF o IF o lo que ustedes prefieran, porque dado el perfil es libre para que se le llame como se quiera. Llegó tan entusiasmado que dijimos, bueno, convidemos a Alejandra Moustakis, que es la creadora, junto con Leonel Kaufman, de este concepto Idea Factory. Alejandra, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué es eso que dejó tan entusiasmado a Enrique Mujica?
Ay, qué bueno que Enrique quedó entusiasmado, ahora estoy el doble entusiasmado. Bueno, IF, que está en Factory Italia, quiero decirlo, en un proyecto maravilloso que se llama Factory Italia, para que no nos olvidemos, porque fue quien nos recogió y nos tomó en este maravilloso espacio en Italia. Es un concepto nuevo de cómo hacer empresas o cómo trabajar en Chile. Es quizá la primera fábrica colaborativa, donde hoy día vemos más de 40 organizaciones de los más distintos tipos.
El concepto colaborativo se usa mucho, Alejandra, sí. Y yo creo que el 70% de la gente que lo escucha no lo entiende. Sí. ¿Qué es un concepto colaborativo?
Bueno, eso es lo que estamos tratando. Mira, yo creo, cooperativo. Y esto le digo también mucho a todos los políticos que nos van a ver y todo. Siempre el discurso es la colaboración, la inclusión, y es un discurso muy típico y es maravilloso y es lo que quizá todos queremos, pero llevarlo a la acción es algo no tan sencillo. O sea, hacer colaboración es como, bueno, colaboremos, pero ¿qué significa eso? Nosotros que entendimos eso y que entendimos que estamos en un país que pasa mucho, que los pares se juntan con los pares, o sea, los empresarios se juntan con los empresarios, los emprendedores con los emprendedores, los creativos con los creativos. Entonces, uno dice, ¿qué pasa en Chile? Que a pesar de que tenemos todo, o sea, tenemos empresarios espectaculares, tenemos una capacidad creativa e ingeniosa impresionante, tenemos técnicos geniales, ingenieros, desarrolladores, puta, me puedo ir por toda la línea, o sea, un país estable, un Corfo que apoya y todo, llevamos 30 años vendiendo lo mismo. ¿O por qué en el fondo traemos todo afuera y no salen desarrollos de Chile que lleguen al mundo cuando tenemos la capacidad para hacerlo? Y quizá lo único que yo podría decir que creemos, o por lo menos yo y mis socios, que además de Leonel Kaufman está Julián Ugarte, Manuel Ursúa, Tiburcio Lacarcó, Alan Farca, bueno, creemos que en el fondo ha faltado un espacio donde nos encontremos los distintos, donde nos empecemos a conocer, uh-huh. Y al conocernos en el tiempo empecemos a confiar un poco y después de eso podamos colaborar. Porque la colaboración no pasa en una sentada.
O sea, son tres pasos. Tú lo defines como tres pasos.
Sí, toma tiempo. O sea, lo que te quiero decir con eso, la colaboración
conocerse,
no pasa
en... confiar y colaborar.
Sí. Y por lo tanto era muy importante que hubiera un espacio físico donde eso pasara. O sea, que no fuera en el fondo decir, oye, ya nos juntamos en una reunión y vamos a colaborar. Eso no pasa. Eso no o sea, podría llegar a pasar en un porcentaje muy mínimo.
Pero termina la reunión y dice cuando nos tomamos un café, digamos, y hasta ahí llegamos, digamos.
Claro, cuando nos tomamos un café. Y es distinto cuando yo veo a alguien, cuando llega a trabajar todos los días, que en el fondo qué está haciendo, lo veo en el tiempo lo que está haciendo. Entonces uno tiene una confianza distinta con esa persona. Creo que un poco eso es lo que estamos haciendo ya. Y además estamos aprendiendo. O sea, les quiero decir que no tenemos la... O sea, estamos probando, que es algo que nos cuesta tanto en Chile, como decir que tenemos seguro cómo lo vamos a hacer. No tenemos seguro cómo lo vamos a hacer. Estamos aprendiendo. Pero estamos súper contentos todos aprendiendo.
Que en el fondo es la capacidad de errar. Está sancionada en Chile la capacidad de fracasar, porque en el margen de la prueba y error, bueno, surge la grande idea, y acá parece que un error fuera condenado a la horca. Oye, y además, pensando que también el mercado es un acto de confianza, como se concibe, y creo que se ha perdido un poco, y en una conversación que tuvimos a raíz de la visita que mencionaba Nicolás, a este increíble lugar, salió el tema de cómo se hace empresa de manera distinta, ¿no? ¿Cómo repensar la empresa? Y estábamos, no voy a decir con qué, porque cada uno contará si estuvo o no, pero estábamos con empresarios ahí, y quedaron muy impresionados también de estas concepciones que pueden salir utópicas. Y hay un empresario que insistía en la práctica, porque me acuerdo que estábamos en una mesa y ustedes hablaban de estos conceptos, pero me decía, pero bueno, ya, pero en la práctica, ¿cómo se lleva esto en la práctica? O sea, suponte, hablábamos los márgenes de cómo son empresas responsables. Tú hablaste también de el socialismo capitalista, una sí, cosa así, la empresa bueno. socialista. ¿Qué se fumaron? A ver, cuéntenme.
Bueno, eso...
No, esos detalles no queremos.
Ya, no voy al detalle. Entonces, bueno,
no, sí.
No, bueno, quiero decir que sí, que yo creo que estamos en un mundo distinto, que antes quizá el empresariado, que creo que ha hecho un gran aporte al país, pero creía que dar empleo es maravilloso, y es maravilloso, pero hoy día yo, como a todas las cosas en el mundo se le exige más, lo que me parece bien, estamos en un mundo en el fondo que ha crecido, que en el fondo se le puede exigir más de lo que está dando. Y viene todo un tema que son las empresas con, yo le digo empresa con causa, porque me gustan sí. las palabras socialismo, causa, que me gustan mucho. Pero hoy día las empresas no solo van a poder, en el fondo, por generar solo empleo, no va a ser el único bien que puedan lograr. O sea, las empresas van a tener que pasar para poder llegar a generar utilidades por hacer bien a la sociedad o hacer feliz a la gente. O sea, hacer feliz a la gente puede ser hacer un juego, un videojuego hace muy feliz a muchas personas claro. que están jugando. O sea, no quiere decir que tienes necesariamente que hacer una empresa que, no sé, erradique la pobreza del mundo, pero sí que estés muy consciente que la empresa está no está haciendo daño ni abusando de nadie, y en general van a ser además más queridas, te digo yo, las empresas que pasen por este filtro, pero que este filtro además haga muy bien al mundo, que ahí entramos en las empresas sociales, que yo creo, y te lo digo bajo mi visión, estoy segura que quizás la manera de arreglar el mundo es a través de empresas sociales. O sea, yo creo que si la ONU se dedicara a incubar montones de empresas sociales que en el fondo toman grandes problemas del mundo y lo están arreglando a través de un modelo de negocio que puede existir, creo que avanzaríamos mucho más rápido en la acción.
¿Y la empresa social cómo se concibe? Un ejemplo práctico de empresa social. Bueno, ahí hablamos de la brasileña.
Sí, la brasileña. Bueno, hay varias.
¿Cuál es la brasileña? Sí, ¿cómo se llama? La
de cosmético.
La de cosmético. La Natura.
Natura. Lo tenés en la punta de lengua.
Yo no soy experta en empresas sociales, no te puedo contar, pero está la empresa B, que, bueno, estamos con Juan Pablo, claro. Ya, la empresa B, que una definición maravillosa de empresas que hacen bien y que en el fondo solo se miden por hacer bien a sus proveedores, a sus clientes. O sea,
y ganan lucas más.
Ganan muchas lucas. Están llenos de empresas sociales que ganan lucas. Están llenos de empresas que hacen bien al mundo, que cambian industria o que son plataformas que hacen bien al mundo. Ganan muchas lucas. Sí, no, si esto no es de niñitas. Es en serio.
Oye, y en este lugar, bueno, hay un ejemplo concreto, porque yo me acerqué a uno de los emprendedores que hay en un espacio físico que lo más parecido a Google que hay por lo menos en Chile como concepto, y había un cabrón, él tenía 22 años y él lo que hacía era, él tenía una empresa donde ellos testeaban aplicaciones de internet, entonces testeaban con los diferentes teléfonos cómo funcionaba, una cuestión súper práctica, que la empresa incluso le prestaba los aparatos para que ellos testearan. Entonces yo, estábamos lanzando T13.cl, entonces dije, bueno, esta es la mía para mover la aplicación. Entonces obviamente mi espíritu capitalista me acerqué y le dije, bueno, ¿cuánto me cobráis por esto? Me dice, no, nada. Ya me pareció raro esto, y le digo, ¿cómo no, nada? No, la lógica de él era la siguiente: nosotros estamos en un periodo de que están llegando las aplicaciones, por ende lo que más me conviene es que haya muchas aplicaciones, que haya mucha industria de aplicaciones, yo me voy a ser experto en aplicaciones, y cuando esta industria, gracias a mí y a otro, crezca, ahí yo voy a ganar plata.
Y muchas.
Esa es la lógica. Entonces me dijo, trae la cosa esta y la probamos acá, todo gratis, no hay ningún problema. Un poco ese es el espíritu, son cabros de 22, 23 años, son todos empresarios.
Sí, y déjame preguntarle, a propósito de esta última frase de Enrique, si cuando decimos cabros, estamos hablando siempre jóvenes, es decir...
Bueno, hay la mayoría, hay muchos jóvenes, pero también hay muchos de mi edad y un poquito más grandes. Hay de toda la edad. Porque además hemos mezclado muchas organizaciones. O sea, nosotros entendemos que si solo tenemos creativos en IF, no va a pasar el cambio que necesitamos.
Claro.
Entonces también se están yendo las empresas más corporate, entendiendo que poner una pata allá, y las más tradicionales, o sea, tener un espacio allá les hace muy bien porque se empiezan a conectar con este nuevo mundo, como le dicen.
¿Cuánto, que este es el punto central de lo que estamos conversando, cuánto crees tú que le ha costado al mundo de la empresa entender que ahí es donde hay que poner, digamos, ojalá no una pata, sino que las dos patas, que para allá va la cosa, o todo indica que efectivamente eso es? ¿Cuánto ha costado? Uno tiene la idea que más bien las empresas más, no sé si tradicionales, pero más históricas, como que miran esto con cierto recelo, como hace 15 años decían, no, es que esto tiene una página web.
Sí, bueno, les pasa así, como que después ya se dan cuenta que creo que están
algunas,
sí,
o sea, todavía
sí,
no.
Hay otras, no, hay algunas que van muy avanzadas y que están muy a la vanguardia y que están muy metidas en este mundo. Increíblemente, Movistar es una de ellas, y la puedo nombrar porque realmente ha hecho una diferencia en cómo se está metiendo y cómo lo entiende. Te diría que sí, que ha sido un proceso, pero creo que estamos en un proceso que tenemos que acelerar todos los que estamos en esto, porque estamos en esta era digital, en esta era mundial digital, que una era llena de oportunidades para cualquier persona que tenga una idea ingeniosa. O sea, da lo mismo donde haya estudiado, sí, da lo mismo tu conocimiento, si da lo mismo donde vengáis. No, no. Si a ti se te ocurre una cosa ingeniosa, que en el fondo además no va a costar mucha plata hacerlo, que es la otra maravilla, porque si no tendríamos otro problema grande, podéis cambiar una industria o desarrollar una nueva. O sea, o podéis hacer una empresa de billones de dólares, o podéis ayudar a mucha gente, o un montón de cosas. Entonces, estamos en un minuto que necesitamos juntarnos todos y como país en el fondo tomar esta nueva era de oportunidades y ser líder en el mundo, porque no quedarnos atrás y haberla perdido porque no entendamos bien que es importante en el fondo estar apoyando que estas nuevas cosas pasen. Lo van a hacer otros, o sea, ya lo está haciendo todo el mundo, no es que seamos solo los únicos que tenemos esa oportunidad.
¿Cuánto replica de otro modelo este ecosistema? Porque en la práctica eso es lo que estamos, de lo que estamos hablando. ¿Y cuánto también hay de autor chileno este ecosistema a la chilena, digamos, de lo que se está viviendo ahí?
Es orgullosamente en Chile. Yo siempre he sido una obsesiva en hacer cosas. Toda mi empresa, tengo, bueno, ¿de qué partido? En las distintas áreas, desde emprendimiento todas. En el fondo son empresas hechas en Chile, con diseño chileno y sin tratar de copiar nada afuera. Yo creo que eso nos falta mucho. Acá también el empresario más conservador, que es un gran empresario maravilloso, pero copian, como que necesitan esto que esté probado. La innovación, si está probado, no es innovación. Alguien lo hizo, quizás innovación no para Chile, pero nosotros estamos buscando hacer innovación de Chile al mundo, eso es lo que yo entiendo. O sea, entonces cuando uno trata de hacer innovación de Chile al mundo, tiene que probar, equivocarse, tiene que tratar, tiene que, en el fondo, la prueba y el error es parte del proceso, te vas a equivocar montones de veces, pero si no probáis, tampoco vaya a poder ganar nunca.
Tú te has volvido loco, Astorga, con unos cabros también, yo le digo cabros, son y que habían hecho una impresora 3D.
Qué miedo.
Víctor, ya la está vendiendo. Esta
obsesión. Mi obsesión, segundo semestre de 2014.
Hecha acá en ese taller.
Yo quiero que alguien alguna vez me explique.
Me perturba un poco saber que tú puedes tener una impresora, un equipo que luego es capaz de producirse a sí mismo.
Claro.
La impresora 3D puede estar generando impresoras 3D, por ejemplo.
Sí, se hace.
Y llegamos, claro, llegamos hasta el fin del universo.
Me parece alquimia, tengo un problema serio
con la impresora 3D.
Trataron de explicar usted y no.
Hay que verla, bueno, ahí tenemos varias impresoras 3D y la más importante de todas.
Sí, pues oye, lo otro interesante de lo colaborativo que hablabas tú es cómo en un espacio físico donde, como dices tú, hay universidades, o sea, no es un grupo de giros sin tornillos, está Maciza, yo vi, están universidades.
Los que se instalan ahí son las áreas de las empresas. ¿Quién se pone ahí? ¿Quién se pone Maciza para usar un caso?
Maciza está Maciza Lava ya, o sea, está el laboratorio Maciza. O sea, y más D. Ahora, lo ideal es que si una empresa va a hacer un departamento de innovación, realmente tenga su gerente de innovación, pero tenga, no sé, pues cuatro veces a la semana, un par de veces a la semana, que su gerente de innovación o su gerente se vaya a trabajar allá y se mezcle con este mundo que tiene otras reglas. La innovación no se hace en la estructura.
Por supuesto que no.
Por eso también.
O sea, no hay innovación sin estructura.
No, sí. Bueno, de hecho.
Casi por definición.
Claro. No, pero además cuando uno llega a cualquier parte que entra a trabajar en una empresa que tiene estructura, que es obvio, las empresas tienen que ser eficaces, eficientes, no te puedes equivocar todos los días, es más difícil tener esta cultura de innovación. Pero uno la puede hacer en el fondo yendo a otros lados, juntándose con otra gente, escuchando personas distintas. No vamos a innovar nunca si no tenemos diversidad.
Claro, eso le está diciendo porque la colaboración va, porque como son gente diversa, de hecho yo hablé con un gallo que había, estaba trabajando con un neurobiólogo, era licenciado en ciencias sociales, ingeniero civil industrial, trabajaba con un neurobiólogo y estaba al lado de dos periodistas. Entonces al final, claro, cuando los tipos se le ocurre algo, van a buscar ayuda con el experto, digámoslo, de su área y conversan, que es lo importante. O sea, no sé lo que podrá salir de ahí, pero sale un nuevo conocimiento.
Lo que pasa es que cuando uno quiere probar rápido y barato, claro, la colaboración es brillante, porque en el fondo si yo le tengo que pagar a cada persona que me va a asesorar en algo, va a salir carísimo. En cambio acá hay como una cosa natural que todos se ayudan.
Claro.
Entonces tú eres diseñador, tú me puedes dar tres o cuatro feedback de en el fondo que le falta en mi diseño, yo soy un robótico que hago ingeniero, entonces hago la cosa media fea, y al final pasa y nos terminamos juntando. Pasa mucho que, entonces, mira, yo te ayudo.
Y todo software libre y poca propiedad intelectual, digamos.
Es que yo tengo ahí toda una definición que me retan cuando lo digo, pero creo que hoy día hay que andar tan rápido que tiene que ver con llegar a al mercado más que con la idea, más que con la idea en el fondo original. O sea, patentar algo en algunos casos es muy necesario, pero en general hoy día es andar muy rápido y ser capaz de llegar a muchos usuarios o de tener.
La otra vez me dan un ejemplo que fue notable. Un amigo representa una empresa que entiendo que es neozelandesa, tengo la duda, que hace botes con ruedas.
Botes con ruedas.
No sé, que se llama Silex, y, creo, algo así.
Y se viene su segundo descubrimiento, autos con remos.
No, claro.
Eso se llama buquecito manicero. Fresco tu amigo.
No.
Buquecito manicero se llama eso. Y es más viejo que el hilo negro.
Déjame contarte un poco la historia de Silex, porque efectivamente fue un tipo que dijo, yo tengo un bote, pero tengo el problema práctico de que ando por el mar y después ahí tiene que haber un muelle, tiene
que haber
un montón de estructura. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces el tipo descubrió, si le pongo rueda. Ahora, ruedas retráctiles, por supuesto, claro. Cuando entra el agua, se recoge en la rueda y se convierte en un bote.
Y después lo lleva para la casa.
Y después, claro, y tiene tracción propia. Entonces, y ahí entiendo, por lo que me contaban, es un proceso colaborativo, un tipo que sabía mucho de aluminio, uno que había sido militar y que entendía los usos militares, y que finalmente construyeron un bote con rueda, que el tema práctico es que con eso tú no necesitas tener un muelle, sino que terminas en el lago a usar el bote, le bajas la rueda y lo llevas caminando hasta el lado de la casa.
Oye,
que es tan simple como eso.
Es un proceso.
Silex.
Van apareciendo un montón de descubrimientos. Hay algún, yo quiero volver un paso atrás a algo que tú explicabas recién, pero si puedes detallar un poquitito más el proceso, no sé si de selección, pero el proceso finalmente de calificación para no transformar esto en simplemente una especie de
claro, y
gestión inmobiliaria que le estoy arrendando aquí.
Exacto, porque me preguntan acá, ¿cómo acceder a eso? ¿Cuál es el filtro?
Mira,
¿qué vínculo con la creación tienen que tener como para poder calificar esto?
Sí, hoy día tenemos puras organizaciones que son muy pro innovación y emprendimiento. O sea, en el fondo está lleno de organizaciones sociales, incubadoras temáticas, universidades con su incubadora, empresas que un poco están en el mismo filtro, también un poco lab culturales, pero que siguen siendo emprendimientos lab culturales, lab sociales.
Ya.
Pero todos como con este gran sueño de querer juntarse, de entender que queremos trabajar juntos, de que estamos en una era que el que cree que lo va a hacer solo está frito, pero con este gran sueño de crear valor para Chile, o sea, de Chile al mundo, diría que ese es el mayor de los sueños. Y ha pasado que ha llegado mucha gente, renta gente maravillosa, y nos dice, pues yo quiero, 200 metros de oficina. Bueno, no es un espacio abierto, no da porque...
¿A cuántos metros cuadrados?
Sí, no, o sea, feliz que se vayan poniendo alrededor, eso sería el mejor de los sueños.
Ah, para generar un
que vaya pasando,
polo,
claro, que vaya barrio, pasando. Pero en este caso en IF es muy abierto, los espacios son muy chiquititos, el que tiene un espacio tiene espacios muy chiquititos, la idea es que esté afuera, que te conectís, que te haya ahí, todo abierto. Así que nos hemos jugado tremendamente y olvídate contra lo difícil que ha sido en el fondo en mantener eso y creo que vamos bien. Y como les dije,
ahora
estamos aprendiendo,
lleno, ¿no?
Está lleno, está bien lleno, tenemos un montón, estamos bien contentos.
Y el lugar también tiene, porque están estos emprendedores pensando, empresarios, como se llame, y también tiene un espacio de música que está en la esquina.
Tenemos el teatro.
Claro, que está en la esquina de Italia con Bilbao.
Que también tenemos fiesta, como dice, mi socio dice que hay que, el jefe de la onda, uno de mis socios que es el Pil Ursúa dice que él es experto en onda, entonces tiene el lugar lo más hondero, olvídate. Aparte el teatro lo prestamos el 70% del tiempo en el fondo a causas que nos parecen que tienen que ver con lo que creemos, con emergente, con diversidad, con inclusión, con un montón de cosas, así que hay eventos todo el tiempo. Eso, mucho de emprendimiento, están todas las cosas de emprendimiento,
gente,
las charlas, bla, bla,
gente común y corriente, ciudadanos de calle, ¿pueden irse una vuelta y entrar o...?
Sí, bueno, mira...
Tampoco tan pasó pero...
Claro, lo que pasa es que hay gente trabajando, ¿no? O sea,
es como si
empezara
a echar gente acá también, uno no sé. Pues.
Claro, o sea, es como...
A cada rato vienen, a cada rato.
Claro, no, que no vengan.
Bueno, sí, o sea, van delegaciones, de repente vienen gente a verlo, pero en general con un aviso que van a ir, porque, bueno, hay un montón de gente trabajando, haciendo cosas, o va mucha gente porque tiene reuniones con alguna de las instituciones que están ahí, digamos, o sea, pasa que hay mucha visita, hay mucho evento, yo diría que los eventos, hay mucha gente invitada, mucho más entretenido tratar de ir a los eventos, de repente buscar quién todo hay en la semana, hay toda la semana muchos eventos.
Oye, y de la idea que, y de la idea que has visto, ¿y qué te sorprendió últimamente?
Hay muchas cosas.
Pero decir cosas concretas, sí.
Decir cosas concretas, te prometo que hoy día estoy tan metida en el modelo grande que es difícil decirte, tengo 30 ideas concretas que te podría decir que me gustan. Ya. Quiero decir que estoy muy orgullosa porque siento que estamos en un país que cada vez tiene mejor emprendimiento a nivel mundial. O sea, hoy día lo veía, ayer me tocó estar en el Trelle de la Federico Santa María en el fondo viendo los proyectos. Oye, te juro que cuando ya te dan ganas de invertir en, no sé, de 10 proyectos en 6, tú decís, estamos bien.
Está bien, claro.
O sea, en verdad, estamos
me tocó participar activamente en la Innovatón, en el proceso de innovación, de desarrollo para personas con capacidades distintas.
Social Lab con la Teletón.
Que fue increíble. O sea, la cantidad de proyectos, cuando llegáis a la calificación de los 10, que te cuesta un montón, pero ya empezar a elegir a los 5 más importantes. Ahí tú te das cuenta la capacidad creativa y el talento que hay detrás de chilenos de distintas formaciones académicas, sí, además, porque sí, para evitar el prejuicio. Claro, evidentemente que el soporte, el sustento es muy importante, pero era bien bien notable la capacidad de crear cosas que surgen de innovaciones y de la innovatoria y de otros.
Social Lab también está con ustedes.
Sí, pues Social Lab está ya, es como el gran lab de innovación social.
Alejandro Mustaki, podríamos estar toda la mañana y además por la cantidad de WhatsApps y cosas que nos recibe, claramente podríamos hacerlo, pero el tiempo es un bien escaso como muchas cosas. Un millón de gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted.
Muchas gracias.
Gracias. El programa de formación en obra de la Cámara Chilena de la Construcción ha capacitado en el lugar de trabajo a más de 13.000 trabajadores. Suma tu empresa y mejora la productividad.
Relájate, en SR Group cubren tus aumentos ocasionales de personal para que te llegues a tu negocio. Contrato de servicios transitorios de SR Group. Ellos cubren tus requerimientos puntuales de personal para lanzamientos de productos, nuevos proyectos, licencias médicas y campañas promocionales. SR Group, para que te dediques a tu negocio, visita SR Group en srgroup.cl.
En Sodimac Home Center puedes necesitar transporte de materiales, muebles, muchas otras cosas que no caben en un vehículo normal, pero que ahora puedes arrendar ahí mismo. Hay furgones Hertz por horas, por días, para transportar fácilmente lo que quieras y cuando quieras. Hertz Rentacar, estamos donde nuestros clientes nos necesitan.
Hábitat llega hoy a más de 200 localidades en todo Chile para enseñarte que hay que tener para tener una buena pensión hay que ahorrar adicionalmente a tu cotización mes a mes. Porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Hábitat.
Ya llegó a Chile el nuevo iPhone 6, el iPhone 6 Plus. Y en Movistar viene asegurado. Asegura tu iPhone 6 contra robos y accidentes por un año, exclusivo en Movistar. Contrata planes multimedia 4G desde 39.990 pesos mensuales y disfruta la mejor experiencia 4G de Movistar. Aprovecha esta oferta de lanzamiento con informaciones en movistar.cl.
Son las 8:54, solo una mención a lo que está pasando en México. Los incidentes de ayer claramente pasaron de castaño oscuro. En México hay un organismo policial. ¿Te acuerdas que hablábamos de la existencia de múltiples policías, sí, de varios ejércitos, etcétera, en esta todas las consecuencias de la Revolución Mexicana? Bueno, para evitar los golpes de Estado existe una cosa que se llama el Estado Mayor Presidencial. El Estado Mayor Presidencial es una especie de CIA. Es una mezcla del servicio secreto americano con la CIA, con la condición represiva. El Estado Mayor Presidencial es de temer. Son tipos que andan de oscuro, con un audífono, en la oreja, y que tienen impunidad prácticamente total. Ayer, cuando se producen los incidentes cerca del Palacio de Gobierno, que terminan con una imagen de Peña Nieto siendo quemada por los estudiantes, el Estado Mayor Presidencial salió a hacer su trabajo. Y la verdad que entiendo que las escenas que se vieron ayer fueron de horror. Lo que pasó en las inmediaciones del Palacio de Gobierno recordaron las peores épocas de los gobiernos del PRI y de la represión a ultranza de cualquier señal de oposición. Lo que está pasando en México, más allá de lo que ocurrió en Iguala, se está convirtiendo en un tema de Estado, y daría la impresión que Peña Nieto o no le tomó o no le ha tomado el peso suficiente, o el peso o está en su conciencia lo grave que es, que está recurriendo a los viejos trucos del PRI.
Bien. Vamos, oye, le comentaba una frase muy buena a propósito de México del escritor mexicano Héctor Aguilar Camín, que tuiteó, que la retuiteé. Son como reflexiones que dejo para día viernes para que piensen toda la tarde al respecto. La frase es la siguiente: Dios existe en nuestra cabeza con una intensidad que de algún modo prueba su existencia. Prueba, desde luego, nuestra necesidad de que exista. ¿Es Radio Concierto que va?
Por el camino de la paz.
No, es harto más profundo. No,
es buenísima la frase. Es gigante.
La frase es gigante.
Que viene escrita.
Gigante. Y además que mirada desde la perspectiva de quien tiene fe. Te plantea un montón de preguntas. Y
yo no sé si llamada hacia Aguilar Camín es creyente.
Ya, estamos pasado la hora y después nos van a retar.
Entiendo que no. Sí,
estamos reflexionando. 3 minutos para las.
Una vez más que nos reten. No.
Es acumulativo, Nico.
Era el 10% cultural.
Sí. El 10% de información cultural. Oye, sí, ¿cómo vamos a hacer para música?
Vamos con.
No vamos. Oye, no, sí. Tú sabes cuando me pongo rebelde.
Ahora viene el corralero.
Nos habla de la guerra de Malvinas, nos habla Bárbara Estrella.
Sigue información privilegiada luego. Gracias por su sintonía. Yo me junto con ustedes en edición limitada de Una Retro 20-30 horas. Que estén bien, ¿eh? Chao.
Que estén bien.